Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Cinco minutos, continuamos en el Ranco de Tenerife con una hora de radio contigo. Y nos vamos a ir hasta el municipio de Arona, porque ayer tuvo lugar la reunión de los tres ayuntamientos que componen la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Una asamblea con muchos temas encima de la mesa, por ejemplo, la posibilidad de cobrar una tasa a los visitantes, como ya ha anunciado la alcaldesa de Mogán, en Gran Canaria, Analia Bueno, que ha decidido tomar la delantera en este asunto, más allá de lo que se decida a nivel regional. De todo este tema y de más asuntos que son actualidad, quiero hablar con la alcaldesa de Arona, que es Fátima Lemés, y me está escuchando. Fátima, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Pues muy bien, fue productiva esa reunión ayer con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, Fátima.
Sí, yo pienso que son productivas porque ponemos en común cuestiones que municipios, pues dependientes en su mayor parte del turismo, pues se ponen en común para conseguir pues también mejorar y avanzar en ciertos temas que por sí solos a lo mejor no podríamos hacer con la misma rapidez, ¿no? Entonces, o eficiencia, y ponernos en común yo creo que es importante, aunque cada uno tenemos nuestras particularidades y nuestras formas de gestionar, ¿no?
Sí, porque sobre este tema que yo comentaba de cobrar una tasa, aquí sí que no hay demasiado consenso, ¿no? Diría que prácticamente en absoluto, ¿no?
No, yo creo que eso se ha puesto sobre la mesa. Nosotros no nos hemos posicionado porque a nosotros nos parece un tema que tiene que tener un trabajo y también contar con la parte privada, con las todas las partes implicadas, y no es una decisión que creo que se deba tomar unilateralmente por el ayuntamiento. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión, no tenemos ninguna postura al respecto, porque estamos intentando conocer la realidad del municipio a nivel turístico, que no se ha hecho durante muchos años, por no decirte nunca, para ver que también qué tipo de necesidades son las que se tienen que cubrir, qué es lo que va a conllevar esta gestión, de qué implica, y también hay que hacer una desde la responsabilidad, yo creo, una consulta y que participen los implicados, ¿no? Que son tanto la parte privada como la parte que recibimos de turismo. Entonces, yo considero que eso es un tema bastante delicado como para lanzar, por lo menos por la parte de Arona. Yo hablo por la parte que nos toca, ¿no? Somos 13 municipios que cada uno, por supuesto, tiene su postura, se pone en común, se pone sobre la mesa, nos facilitamos la información de unos y otros para avanzar, como bien te digo, en ciertas cuestiones.
Ustedes queda claro que no están por la labor de esta tasa, ¿no? Eso parece bastante evidente, ¿no?
Por ahora nosotros no lo hemos ni planteado, si te soy sincera, no lo tenemos como una prioridad, la verdad. Tenemos muchísimas otras cosas mucho más importantes que resolver en el municipio.
Fátima, también hablaron de alquiler vacacional, que la nueva normativa está ya al caer, o por lo menos debe estar antes de final de año, y no sé qué opinan ustedes de este anteproyecto que está sobre la mesa.
Pues nosotros sí tenemos una preocupación común, ¿no? Y lo hemos transmitido. Nosotros nos preocupa que pueda afectar negativamente a la gestión de los municipios, que se traslade la responsabilidad y que nos pueda afectar. Entonces, en eso sí hay una apuesta en común de a ver qué decisiones tomamos o qué postura tomamos, porque nos va a afectar en su mayor parte a los municipios turísticos. Entonces, sí estamos intentando poner en común pues tanto esas alegaciones que se han presentado como qué postura tenemos, qué trabajo se ha hecho por la parte técnica, y ayudarnos entre nosotros para ver qué es lo más conveniente a la hora de esa regulación con la vivienda vacacional.
Cuando,
¿no?,
habla de afectar, que no afecta, entiendo que es tanto afectar negativamente.
Sí, la parte, claro, la parte negativa de que pueda afectar no solo a las personas que quieran, que tienen una vivienda, como a los que a los que tienen que quieren tenemos que regular, a qué parte vamos a ser nosotros responsables. Entonces yo creo que no hemos tenido mucho tiempo, mi percepción es que no hemos tenido mucho margen de debatir, de estudiar, de ver qué peculiaridades, de ver en qué afecta, de qué capacidad tenemos los municipios. Y nosotros, por ejemplo, en Arona, que no tenemos una estructura en vivienda y no tenemos una estructura tampoco definida, pero no cubierta en la parte turística, pues nos preocupa, porque también urbanísticamente nos preocupa. Entonces, pero yo creo que es
precisamente
un
por los problemas
delicado.
De vivienda, sí, por los problemas de vivienda que tiene Arona, quiero decir, ¿ustedes creen que debe haber una legislación, una normativa restrictiva con respecto al alquiler vacacional? Desde las CAP ya nos dicen que esto es una barbaridad. Bueno, han dicho públicamente, reiteradamente, que esta es la muerte del alquiler vacacional en Canarias, por lo menos el conocimiento que ellos han tenido del anteproyecto. Pero con el problema de vivienda que tenemos, ¿cuál debe ser el sentido de esa regulación? ¿Debe ser restrictiva con el alquiler vacacional? Es la pregunta.
Nosotros no creemos que la vivienda vacacional sea la principal causante del problema de la vivienda. Yo creo que se debe regular y yo no creo que estén en contra los propietarios de esos alquileres. Sí creo que se debe regular, sí creo que se debe establecer los condicionantes que establezcan los municipios, pero yo no creo que se deban restringir o limitar los que están o sea el problema principal de la falta de vivienda. Yo creo que hay una falta de vivienda porque hace muchísimos años que no hay un plan de vivienda público ni social que cubra la demanda que hay, y también una restricción que no ha habido tampoco construcción por la parte privada suficiente para cubrir la demanda. Entonces yo creo que ese análisis no ha dado tiempo de material de hacerlo, por lo menos en esta legislatura, ¿no? En este mandato, por lo menos por parte de nuestro municipio.
Sí.
Yo no entro a valorar qué trabajo han hecho otros municipios, pero sí es verdad que nosotros hemos estado viendo qué vivienda vacacional hay en Arona, viendo qué necesidades hay, qué solicitudes hay de vivienda. Entonces, nosotros, en nuestro caso, sí detectamos que hay una falta de promoción de vivienda pública importante y social, y también privada, que no se ha realizado en los últimos años, lo que agrava ese problema de vivienda.
O sea,
la parte de la vivienda vacacional, sí estamos de acuerdo que se regule, pero evidentemente no creo que sea el causante del problema de la vivienda que hay ahora mismo en el municipio.
Entonces, en su contrario, podríamos decir que ustedes no son partidarios de una legislación restrictiva de la vivienda vacacional.
No, nosotros lo que no quisiéramos es que perjudicara a la gestión de los ayuntamientos, que se nos cargara con más problemática en este sentido, ¿no? Yo creo que debemos apoyarnos entre administraciones y ver las necesidades y las capacidades que tienen los municipios. Y yo creo que es importante que se tenga en cuenta esa realidad, ¿no? Por parte del gobierno o por parte del cabildo. Y creo que en este sentido sí, espero que sean conscientes de ello y también de los derechos que puedan tener los propietarios y de las personas que tengan esas viviendas, ¿no? Y de ver si realmente están causando algún prejuicio importante en el tema de la vivienda. Por lo tanto, nosotros estamos en pro de intentar, por supuesto, siempre ponernos a disposición, pero lo que no queremos es que nos cause a la administración un perjuicio y sobre todo también a los afectados, ¿no? Sin tener luego eso una repercusión positiva en la vivienda. Realmente veamos a ver qué soluciones requiere tener más vivienda y cubrir la demanda tan grande que hay y la problemática de la vivienda.
Bien.
Creo que se debería poner.
Una última cuestión sobre este tema de la reunión de municipios turísticos, que quiero preguntarle por más cosas de actualidad. Leo que demandan ustedes también un refuerzo de las plantillas policiales. ¿Hay preocupación por la seguridad o por la inseguridad que puede haber?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo me reuní con su delegación, con la parte de la Policía Nacional y la parte de la Guardia Civil, porque estamos preocupados en Arona. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil no tiene, o sea, tenemos una llegada de inmigrantes que requiere la presencia de la Policía Nacional, la Guardia Civil para asuntos que son sus competencias, pero resulta que quedan determinadas actuaciones en las que la policía local tiene que hacer acto de presencia, porque realmente no están cubiertas. La policía local es un colaborador, por supuesto, pero no podemos hacer el trabajo que son los cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, se agrava la la situación de que una policía local, que no es suficiente, por lo menos en nuestro municipio, que necesitamos muchísimo más agentes, que tenga que hacerse cargo porque no hay suficientes efectivos, en este caso de la Guardia Civil sobre todo, porque están los informes, nos han informado estas policías locales de nuestros municipios de que hay una deficiencia, de que no estamos haciendo cargo de esas competencias porque llama emergencias de PIA las llamadas porque no hay patrullas de la Guardia Civil suficiente. Entonces, no se trata en que haya un problema de seguridad, sino que necesitamos más presencia, necesitamos más efectivo. Es una realidad el crecimiento poblacional, los visitantes, los miles de visitantes que tenemos. Tenemos que intensificar esa seguridad. Y si tenemos escasos medios en los municipios, lo que tenemos que hacer es también demandar esa presencia de efectivos, no solo de la Guardia Civil, sino de la Policía Nacional, que son las dos ámbitos que tenemos en el municipio, por lo menos en Arona. Uh-huh. Entonces, pues sobre todo la Guardia Civil, ¿no?, que es lo que yo he trasladado, lo que hemos trasladado directamente, y desde la preocupación se extiende en todos los municipios turísticos por esa necesidad de mayor presencia de seguridad, porque tenemos un volumen de población mayor que puede ser.
Es que eso iba a decir, es una de las manifestaciones, claro, es una de las carencias más que tenemos debidas, provocadas por el incremento poblacional que ha tenido el sur de Tenerife en los últimos 25 o 30 años, evidentemente. Necesitamos más policía porque hay mucha más población, población residente y población flotante, lógicamente.
Exacto. Entonces, no podemos tener con los cada vez menos efectivos a nivel de seguridad nacional y de Guardia Civil, y policía local la misma, o te dan restricciones para hacer una tasa de reposición y te ponen trabas para facilitarte ese incremento de plantilla, pero al mismo tiempo tenemos una necesidad de, porque cada vez no la población solo, sino los turistas son más, cada vez hay más conflictividad en determinadas áreas sensibles, ¿no?, donde hay más tránsito de personas, donde también se realizan más eventos, donde ya pues hay una libertad de estar en la calle, de ya hay más, pues se ve, ¿no? Es bastante evidente, ¿no? Entonces, si tenemos los mismos policías, pues no podremos hacernos cargo de la misma manera.
Claro. Más allá de todo esto, alcaldesa, me gustaría preguntarle por la decisión del juzgado de la contención administrativa número 3 de Santa Cruz, que anula la orden de suspensión y precinto de la construcción del Centro Cultural y Comercial Arts Lifestyle and Shopping en Tenerife, ese centro que nos hemos acostumbrado a ver abandonado en los últimos años, que está justamente en la frontera entre la playa del Camisón y la playa de las Vistas, y que en su día pues fue firmada por el exalcalde José Julián Mena. ¿Qué reflexión les merece esta resolución judicial?
Hombre, pues imagínate, ¿no? Yo preocupadísima, porque estas cosas, que aunque vengan de atrás, pues perjudican al ayuntamiento, ¿no? Las cosas cometidas como sabemos, pues los procedimientos judiciales tardan años, y ahora pues estamos con estos temas el grupo de gobierno bastante preocupado, ¿no? Y bastante pues alerta y atentos a todos estos temas que se han hecho en el pasado. Pero bueno, que ya te digo que en ese sentido, manos de juristas, y que la justicia sea la que se encargue de establecer qué es lo que, a quién le tiene que pedir la responsabilidad, y en este caso, pues el ayuntamiento, que aunque repercuta ahora, eso viene de atrás, ¿no? De posibles pues cosas que se hayan hecho de manera no correcta. Entonces, está a manos de la justicia. Nosotros vamos siempre a ir en pro de lo que se decida en la justicia, en los juzgados, y en manos de juristas por la parte del ayuntamiento, y esperamos que se resuelva lo antes posible, porque al final son perjuicios que tienen pues partes que han hecho las cosas de manera pues por lo legal, supongo. O sea que yo estamos bastante atentos a esto y a la espera de que se solucione. No te puedo decir mucho más, sino que está en manos de los juristas, ¿no?, de la parte jurídica.
Pero vamos, que este proceso lo alargará durante años todavía, me imagino, ¿no?
Pues yo me imagino que sí, Guillermo, porque si esto viene desde el 2021, justo empezó el procedimiento, y estamos a 2024, pues supongo que la complejidad y todo este tema, pues, pero bueno, yo confío en la justicia y yo espero que se haga justicia quien haya realizado algo irregular, o la parte de responsabilidad del ayuntamiento, aunque haya sido en un gobierno anterior, pues que la justicia sea la que determine las responsabilidades.
Alcaldesa, 11 y 20, una última cuestión. ¿Cómo se presenta el verano a nivel turístico? Básicamente porque el otro día nos decía...
Positivo.
Sí, tengo una curiosidad. El otro día nos decía José Fernando Cabrera, el presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife, ¿sí?, que, hombre, que la competencia este verano de los Juegos Olímpicos y de la Eurocopa, que a lo mejor hacían que fuera menos bueno de lo previsto, pero ¿ustedes qué sensación tienen desde el ayuntamiento?
Bueno, pues yo la verdad que tengo unas sensaciones positivas por las cifras y por lo que nos trasladan la parte hotelera, la parte de gobierno de Canarias, la parte de cifras de expectativas. Si luego a lo mejor desciende o no mucho más, no lo creo, pero la verdad que en ese sentido nosotros no tenemos ninguna información de que vaya a ser un verano, vamos, menos del que haya sido estos recientes. Incluso creo que supera las previsiones, así que te seguiré informando, voy a informarme yo también un poco, porque por ahora sí, pero puede ser que haya algún tipo de competencia extra, pero vamos, creo que Canarias tiene sus peculiaridades, su mercado y los competidores directos no creo que sean esos los que nos deba preocupar, pero estaremos alertas y atentos a esas cifras, pero las cifras por ahora tienen buenas expectativas y son positivos.
La alineación ascendente
todo el año,
¿no? Te tengo que dejar
porque bien, me están llamando,
bueno,
que estoy
es
en una reunión.
Que le hemos sacado de una reunión y ya le están echando la bronca. Muy bien.
Venga,
gracias
bueno,
por el esfuerzo. De todas formas, se le da reunión. Gracias, Fátima. Un saludo. Hasta luego. Bueno, 11 y 21 minutos. Hacemos una pausita y seguimos en directo. Venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Despide la temporada de Ópera de Tenerife con el premiado tenor Xavier Anduago, acompañado de la Sinfónica y el coro Ópera de Tenerife Intermezzo. 22 de junio, entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:22, te cuento también hasta ahora que Titsa pone en marcha a partir de este próximo sábado sus horarios de verano que estarán en vigor hasta comienzos del mes de septiembre. Objetivo, pues obviamente, ajustar su oferta a las nuevas demandas de los pasajeros durante la temporada estival, especialmente los servicios que tienen como destino núcleos costeros de la isla. Para ponerme un poquito al día, y pues sobre todo para ponerles a ustedes, tenemos comunicación con Cristina Rosales, que es jefa de marketing y comunicación de Titsa. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cuáles son las principales, digamos, los principales cambios que implementa Titsa en verano, fundamentalmente, Cristina?
Sí, pues lo has resumido maravillosamente bien. líneas que ayudan a llegar a las zonas más costeras, a las zonas de playa, van a incrementar sus frecuencias. Voy a nombrar algunas. Pues tenemos la línea, por ejemplo, 122, que acerca a Santa Cruz desde el intercambiador a Caletillas, Candelaria. También las líneas 138 y 139 hacia la zona de Radasur y Tabaiba. Se activa la línea 546, que es la que llega desde Los Realejos a la Playa del Socorro. Y ya también en Santa Cruz, línea como la que llega hasta Las Teresitas, la 910, va a incrementar su frecuencia. También la 946, la que llega a la zona de Taganana y Almáciga y todas sus playas, se van a incrementar en algunos viajes. Y también se activa la 948 entre Benijos y Taganana para acercar de un lado a otro cuando se empiecen a generar problemas de tráfico, evitar llevar el coche para tener esta línea y hacer transbordo ya con la 946 hacia Santa Cruz. Uh-huh. Pero hay muchos más en la isla. También, por ejemplo, la 224, que cambia su recorrido durante el verano, que va desde el intercambiador de La Laguna, Valle Guerra, pero que ahora ya también va a llegar a las playas de la Barranquera y Jove. Y en fin, muchas otras líneas de la isla.
Mira, nos está preguntando ya un oyente.
Sí,
bueno, supongo que sería prolijo contarlas todas, pero bueno, mira, nos pregunta el oyente por aquí en el 610-1080-11, ¿qué pasa con las líneas que van a Bajamar y la Punta? La 050 y la 105, nos pregunta.
Sí, pues la 050 también incrementa sus viajes, sobre todo los fines de semana, para llegar hasta la playa. La 105 es la directa desde Santa Cruz y que llega hasta La Punta también y Bajamar. Todas esas líneas, toda la información está en la web, Pueden irla consultando ya, la hemos publicado desde hace una semana y ahí verán de forma más concreta todos los horarios nuevos.
Cristina, por curiosidad, en un fin de semana de verano, digamos, la 910, la guagua de las Teresitas en la capital, ¿qué frecuencia tiene? ¿Cada cuánto tiempo pasa esa guagua, por ejemplo?
Sí, tanto en fines de semana como entre semanas, porque las vacaciones hace que ya queramos ir el lunes, el miércoles, el jueves y el domingo. Estamos en casi 5, 6, 7, 8 minutos de frecuencia de un lado hacia otro.
¿Ustedes tienen
además este fin de semana, se va a aprobar, el Ayuntamiento de Santa Cruz va a aprobar el carril desde la Dársena, el carril bus, desde la Dársena hacia San Andrés y las Teresitas, que eso generará pues una mayor rapidez y la posibilidad de no quedar nosotros en las colas, en los tendremos menos problemas, esperamos.
Esa es una información importante, creo que de servicio público. Vamos a ver, porque eso se va a activar, ¿cuándo, me has dicho?
Se va a hacer la prueba a partir de este jueves hasta el domingo, todo el fin de semana. Y ahí, bueno, pues se irá viendo, el ayuntamiento irá comprobando y nosotros si funciona este carril bus, que esperamos que así sea.
¿Y por dónde va a discurrir ese carril bus? ¿Íntegramente por la vía portuaria, digamos, o cómo es?
La línea 910 sale desde el intercambiador, va por la avenida Danaga y transita por su recorrido habitual. Nosotros siempre entramos en la Dársena Pesquera y una vez salgamos de la Dársena Pesquera, transcurrirá uno de los carriles, será carril bus, hasta la zona de San Andrés y las Teresitas.
Vale, o sea que entonces, digamos que va por el discurrir normal, llega a la Dársena Pesquera, entra por la Dársena Pesquera y una vez que salga la Dársena Pesquera, ese último tramo es el único que es para carril bus, solo carril bus, ¿correcto?
Exacto.
Vale, pensé que era más parte del trayecto. Bueno, pues vamos a ver si funciona, porque lo importante es que eso funcione ese tramo. ¿Ustedes tienen calculado, por ejemplo, no sé, si tienen alguna cifra aproximada de personas que pueda transportar esa línea los meses de verano?
Si dijera ahora una cifra me la estaría inventando. Pero vaya, es una línea que en los meses de verano incrementa su público en un 10, un 15%. Es una línea que a lo largo del año también tiene muchísimos viajeros, porque es la que une Santa Cruz, todos los núcleos intermedios con San Andrés, Valle Seco, María Jiménez. No solo es la línea de la playa, es la línea también de muchos trabajadores y de muchos estudiantes que vienen a sus centros de estudio en el centro, ¿verdad?
Claro, efectivamente.
Una línea de muchísimo público.
Efectivamente. Oye, Cristina, más allá de todo esto, el año sigue con incremento de pasajeros en Tiza, entiendo, ¿no? Con los bonos gratuitos que tenemos. Es decir, cada vez cogemos más la guagua, ¿no?
Pues sí, hay un incremento paulatino. Ahora ya no es tan elevado como el año pasado, pero sí hemos visto las cifras de estos primeros 5 meses y sigue creciendo alrededor de un 25% el número de viajeros que se suman al transporte público. Sí, la verdad es que seguimos con incrementos importantes e incluso a veces en horas puntas pasamos algunos sudores para que todos puedan utilizar todos los servicios.
Sí.
Pero vaya, sí que está habiendo una apuesta muy importante por la utilización del transporte público. Estamos en alrededor de 250.000 viajeros al día y estamos realizando en toda la isla alrededor de 5.000 viajes al día.
250.000 pasajeros al día, muy atenta.
Al día, sí.
Bueno, es importante.
Que se dice pronto.
Se dice pronto, efectivamente. Es una cifra muy importante, muy importante. Bueno, pues quedamos pendientes de ese nuevo carril bus a las Teresitas, de ese experimento, a ver si funciona bien, ¿eh? Yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo. Yo creo que ahora en verano, y es verdad lo que dice Cristina, de que en verano es todos los días, ¿no? De lunes a viernes y fin de semana. Pero bueno, siempre fin de semana hay más tráfico, más gente. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por apostar por el transporte público, por dejar el coche en casa. Si viene de Santa Cruz o fuera de Santa Cruz, pues tenemos un fantástico, por ejemplo, parking en el intercambiador, que siempre es bueno recordarlo y que siempre hay que recordarlo, que se puede utilizar. Dejar el coche allí, a lo mejor coger la 910 y a ver si entre todos logramos que haya menos embotellamientos durante este verano en esa entrada de San Andrés y de la playa de las Teresitas, y no estamos contando pues las habituales colas que habitualmente, pues valga la repetición, se producen. Cristina, muchísimas gracias por informar a los oyentes de COPE, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti, Guillermo.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues ya lo saben, a partir de este sábado tenemos los horarios de verano en Tiza, con mayores frecuencias, sobre todo en las zonas costeras. Respondiendo a este oyente insistente de la punta, pues ya lo sabe, va a tener la 50 y la 105 que parte desde Santa Cruz. 11:30, tengo que escuchar unos mensajes comerciales. A vuelta de esos mensajes, me voy a ir hasta el municipio de Guía de Isora.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Llegaron Experience Days Motor 7 Islas. Del 9 al 19 de junio descubre los últimos modelos con stock limitado. Podrás llevarte tu Seat Arona Experience desde solo 234 euros al mes, con 4 años de mantenimiento gratuito y 5 años de garantía. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo número 26 o en motor7islas.com. ¡Te esperamos!
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la cinta, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, seguimos adelante. Vamos a irnos hasta el municipio de Guía de Isora. Les cuento, el Partido Socialista en el Ayuntamiento está denunciando que el municipio de Guía de Isora puede quedar fuera del plan turístico. Es decir, no se va a poder beneficiar de las inversiones del programa de estrategia de regeneración turística del Cabildo, que está dotado con 18 millones. Y yo me pregunto por qué realmente. Vamos a preguntárselo a Josefa Mesa, que es portavoz del Grupo Socialista en el consistorio. Josefa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente,
bueno, pues,
Josefa?
Pues bueno, realmente la verdad que nos sorprendimos porque vimos que el Cabildo sacaba un plan, precisamente de rehabilitación, y en este caso pues que dejaba fuera Guía de Isora porque consideraban que no era un municipio turístico, lo cual nos sorprendió,
sí,
porque ponen ratio precisamente de número de camas y bueno, y pues Guía de Isora tiene menos, porque el modelo turístico de Guía de Isora siempre ha sido diferenciado y ha quedado fuera, lo cual nosotros lamentamos muchísimo y también nos preocupa. Pues bueno, que el desconocimiento, sobre todo, que también tenía el grupo de gobierno de Guía de Isora respecto a ese tema.
Pero realmente hay unas ratios, entonces, que no cumple el que no cumple el municipio, porque ustedes tienen más de 200.000 turistas al año, ¿no? Y 1 millón de pernoctaciones.
Efectivamente, efectivamente. Pues es un criterio, bueno, que ha escogido el Cabildo, como podía haber cogido cualquier otro, y además no contradice ciertamente pues toda esta situación que hemos vivido últimamente también con las manifestaciones respecto al modelo turístico que tenemos y al número precisamente de turistas que vienen a Tenerife, por lo que entendemos que los criterios que ha escogido el Cabildo son incorrectos, porque se deben valorar para municipio turístico no solo el número de camas, sino también hay que valorar el número de pernoctaciones precisamente y otros aspectos como puede ser pues bueno las actividades alternativas, el modelo también que se ha elegido. Villadiso era un modelo de excelencia y no de cantidad, sino de calidad. Y en este caso, pues bueno, además estamos metidos dentro de la Asociación de Municipios Turísticos, estamos en la FECAN también, o hemos estado en la FECAN en la Comisión precisamente de Turismo, y siempre se ha considerado Villadiso un municipio turístico junto con San Miguel, precisamente, que era de los que también estaba despuntando en los últimos años, y ha entrado San Miguel, para sorpresa también nuestra, y no ha entrado Villadiso, que siempre ha estado San Miguel y Villadiso pues la misma lead, diríamos. Y en este caso, pues bueno, eso es lo que nos preocupa que desde el Cabildo se haya tenido un criterio arbitrario por nuestra parte, y también así también lo considera el Grupo Socialista del Cabildo, y que se podían haber cogido otros aspectos importantísimos para que eso estuviese dentro de ese programa.
Pero ustedes, Josefa, entonces, quieren poner el foco en que el Cabildo se ha equivocado a la hora de establecer los criterios para este plan de estrategia de regeneración turística, o quieren poner el foco, porque ustedes, la nota que nos han mandado, hablan de falta de gestión por parte del grupo de gobierno del ayuntamiento. Es decir, ¿dónde está el problema?
Totalmente. Yo creo que en ambos, porque cuando se está gobernando se tiene que estar al quite, ¿no? De cualquier circunstancia, de cualquier programa, de cualquier proyecto, y sobre todo de defensa de nuestro municipio. Y en este caso, pues, nos sorprendió que desconocieran el proyecto, que desconocieran este programa, y que además no se haya hecho nada para defender que Villadiso es turística. Pues de igual manera, ¿no? Están gobernando los mismos en el Cabildo, en el gobierno de Canarias, y creo que cuando no hay un reglamento ni ninguna ley donde se diga específicamente, se siempre está hablando de circunstancias determinadas para entrar o no como municipio turístico, pues bueno, nos sorprende que esa defensa no haya existido ni se hayan preocupado de defender precisamente a Villadiso. Sí. Y eso es que lo que realmente echamos en falta, ¿no? Ese liderazgo a la hora de defender el municipio, y sobre todo porque son inversiones importantísimas de regeneración del litoral, de jardines, de espacios públicos, que en este caso se pierden y que a lo largo de estos años van a recibir esos municipios, pues alrededor de 4 millones y pico de euros, que es dinero importante para que eso se pudiese haber invertido también en Villadiso.
Hombre, es que, a ver, desde un punto de vista de criterio lógico, no tiene mucho sentido que a ustedes le dejen fuera este asunto. De acuerdo que ahora una ya deje, tendrán muchas más camas que el municipio de Villadiso, pero ustedes tienen instalaciones, por ejemplo, de 5 estrellas lujo, con otro modelo turístico, como bien apunta Josefa Mesa, pero caramba, no parece muy lógico que queden fuera de este plan de estrategia de regeneración turística, ¿no?
Totalmente. Tampoco parece lógico que cuando estamos hablando y poniendo sobre la mesa qué modelo queremos de turistas y de turismo para Canarias y para Tenerife, precisamente se premie el hecho de tener más camas cuando deberíamos ir en otra línea. Entonces es una contradicción. El Cabildo debería en este caso ser pionero y avanzar y decir, no solo es un municipio turístico el que más camas tenga, sino tenemos que ir hacia otro tipo de modelo, que como bien digo, Villadiso ha sido, por ser la última quizás que entramos en su momento, pues quisimos hacerlo totalmente diferente. Poco, bueno, de calidad, muy integrado en el territorio, es decir, totalmente diferente, y en este caso parece que se castiga que el hecho de haber ido, quizás por el modelo que realmente está pidiendo la ciudadanía.
A ustedes les consta, a ustedes les consta, bueno, primero quiero dejar constancia para que quede constancia en acta, que hemos intentado hablar con este tema con la alcaldesa Ana Dorta y en principio pues han rechazado hacer declaraciones públicas sobre este tema. Creo que es nuestro deber, evidentemente, escuchar a las dos partes. Pero bueno, no quiere hacer declaraciones Ana Dorta, lo respetamos. ¿A ustedes les consta que la alcaldesa haya hecho algún tipo de gestión ante el Cabildo para variar esta situación, para defender los intereses de su municipio?
Lo preguntamos y lo que te digo, en el pleno último y se sorprendieron de que no sabían ni que existía en este programa, en este proyecto, no sabían que realmente había quedado fuera Guía Visora, se nos preocupó un poco la actitud y en ese momento no habían ni contactado ni habían tenido ningún acercamiento porque él, como bien te digo, es que desconocían totalmente lo que había pasado. Entonces, también nos sorprendió. Quizás nos sorprendió incluso todavía más esa circunstancia, ¿no?, del desconocimiento. Y no sabemos actualmente si han hecho alguna gestión o no, porque se lo pedimos. Le pedimos que defendieran a Guía Visora y que lucharan porque se pudiese incorporar, como en otros programas o proyectos se ha podido incorporar en este caso por otras circunstancias. Entonces, hay que lucharlo y desde luego también desde el Grupo Socialista del Cabildo lo han puesto de manifiesto también a ese error, porque para nosotros sigue siendo un error y sigue, hay que corregir que Guía Visora esté dentro de esa regeneración de espacios públicos y espacios turísticos, porque no solo beneficia al turista que venga, es que beneficia a los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife o de cualquier otro lugar que vengan a visitarnos. Entonces, tenemos proyectos, tenemos ideas, tenemos espacios públicos preciosos, pero que siempre hay que mantenerlos y una oportunidad de una inversión que está sacando el Cabildo para precisamente, porque Guía Visora es turístico, es que no es por defender algo indefendible, es que Guía Visora es un municipio turístico, claro, entonces claro. Se contradice muy mucho esa circunstancia
que están dando. Josefa, reitero, si la alcaldesa quiere decir algo sobre este asunto, tiene por supuesto los micrófonos de COPE Canarias abiertos para que ella también exprese su opinión. Ha quedado bastante claro. Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guía Visora, Josefa Mesa, siempre un placer saludarla. Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo, un saludo a todos los oyentes y a ustedes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y 42, seguimos en el directo. Hay noticias importantes en el mundo del deporte que ahora te voy a contar en un momentito. Pero antes, hay una historia curiosa que me ha llamado poderosamente la atención. Y es que en la isla de Tenerife, concretamente en el municipio de Rosario, tenemos, además, dicho por el propio ayuntamiento, un pastor de cabras antiincendios. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Cuéntame exactamente cómo es esta historia.
Sí, es algo que ya se hace en otras islas, pero que hasta ahora en Tenerife no se hacía. Es prácticamente una novedad. El nombre del pastor es Eulalio Domínguez, y junto a un vecino, son los dos únicos pastores del municipio,
sí,
y un poco promovidos también por el ayuntamiento para evitar el riesgo de incendio en lo que es el término municipal, están pasturando las fincas privadas y los espacios naturales del municipio, limpiando un poco pues de vegetación seca y todo lo que puede conllevar a riesgo de incendio de cara al verano. No pueden hacerlo en todo el territorio que ellos quieren, porque al final son también fincas privadas y tienen que acceder al permiso del propietario. Pero aún así, Eulalio y su compañero están seguros de que esto promoverá reducirá el riesgo de incendio prácticamente al mínimo en el municipio.
Siempre he pastoreado el ganado, lo que pasa es que ahora el ayuntamiento puso eso como que la gente que esté de acuerdo en que yo le eche los animales en su finca, pues vienen y me dan el permiso y yo voy y le echo las caras dentro de la finca y ya se comen lo que a ella le gusta, lo que se pueden comer y limpianlo, van limpiando lo que ellas puedan y es más bien para eso, porque mantengan las fincas limpias, cerca de las casas, cerca de los montes y eso.
Hemos hablado con Eulalio y nos dice que sus cabras, no sabría decir una cantidad de vegetación que se suelen comer al día, sí, pero nos ha comentado que pasan entre 6 y 7 horas al día comiendo en estas zonas, aunque, como hemos dicho, hay fincas privadas y zonas a las que no pueden acceder porque hay incluso demasiadas zarzas. Nos dice que está incluso demasiado complicado, incluso para las cabras. Aún así, Eulalio nos comenta que sí se nota y que sí que se reduce el riesgo de incendio en los sitios donde trabaja. Además, nos dice que facilitará el posible trabajo en caso de que se tenga que dar en los bomberos de cara a este verano.
Bueno, ellas están, si ya estaban con la hierba y lo que pisan con las patas y con todo, van haciendo tierra y sobre todo para que tengan acceso, si hay un incendio pueden entrar, de la otra manera no pueden entrar, ¿no? Porque está ahí bardo y así, ¿no? Ella, por donde ellas entran camino y por una persona.
Aún así, Eulalio nos comenta que en otras islas sí que les dejan actuar a los pastores, que esto, como hemos comentado, ya se hacía en otras islas, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, en otras islas les dejan actuar en el monte, aquí en Tenerife no, porque dice que están plantados de una forma muy particular y ellos pueden acceder a lo que es el alrededor del monte, pero no el monte, para un poco desentrañar esta vegetación seca, y dice que ahora mismo no pueden hacerlo.
No, en el monte no nos dejan. Nosotros estamos cerca de los montes, limpiando las orillas que estén cerca de las huertas, que estén cerca de los montes, cerca de las casas y eso sí, pero dentro del monte no nos dejan entrar. No, a nosotros no tenemos permiso directo, que nos hayan dado permiso a nosotros para que entremos a alguna zona, porque sabemos que en el monte hay zonas repobladas que ahí no pueden entrar.
Aún así,
hay un montón de zonas que no son repobladas que podrían entrar, como están en otras islas que las dejan entrar, pero aquí no nos han dejado entrar dentro del monte. Nos están dejando los propietarios de la finca limpiar la finca, y no todo el que está de acuerdo en que echemos los animales dentro de su finca.
Aún así nos comenta también Eulalio que, por ejemplo, en otras islas sí que este servicio, como les llaman, de cabras bomberos, sí que se pagan por parte de las administraciones locales, pero en este caso lo hacen completamente gratis, altruista. Bueno,
toda ayuda es poca, ¿eh? Para Exacto. luchar contra los incendios, efectivamente. Gracias, Tony. Hay que prevenir, que se nos viene un verano bastante complicado en materia de incendio. Son casi las 11:47. Te cuento una última hora deportiva importante, reitero, a vuelta de unos últimos mensajes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Despide la temporada de Ópera de Tenerife con el premiado tenor Xavier Anduago, acompañado de la Sinfónica y el coro Ópera de Tenerife Intermezzo. 22 de junio, entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre, de casa.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
12 minutos para llegar a las 12, justamente te decía que tenemos una última hora deportiva importante. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
El Canarias ya no va a ser más el nuevo Tenerife, ¿verdad?
Así es algo que se barruntaba en las últimas semanas, que iba a haber cambio de patrocinador, que Lenovo no iba a seguir acompañando al Canarias, y así se ha confirmado en el día de hoy, cuando el Canarias ha anunciado a través de sus redes sociales un acuerdo con el Ayuntamiento de La Laguna,
¿sí?,
que se va a presentar mañana a las 11 de la mañana en la Casa de los Capitanes y que va a desembocar en que a partir de ahora el Canarias se denomine comercialmente en la Liga Endesa La Laguna Tenerife.
Ese va a ser el nuevo nombre, La Laguna Tenerife, con dos nombres comerciales, porque lo de Tenerife, recuerden que también es un nombre comercial porque paga el Cabildo.
Efectivamente, va a ser exactamente así. La Laguna Tenerife, como si fuera un nombre y un apellido, sí, por así decirlo, ¿no? Que va a tener el Canarias a partir de ahora. Hombre, suena un poco casi a dirección postal, ¿no? La Laguna, la Tenerife, Laguna, Canarias. ¿No?
Esto me recuerda cuando Rafa Sangel, que era técnico del Tenerife Baloncesto, se refería al Canarias como en la Laguna. Así con cierto retintín, ¿no?
Sí.
Pues la Laguna Tenerife.
Lo que han cambiado las cosas y lo bien que se lleva Rafa Sangel ahora con la gente del Canarias.
Sí, sí, sí.
Pero sí, sí, en aquel momento era en la Laguna, sí, 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 sí. Pues ahora es la Laguna Tenerife a partir de la próxima temporada, lo que le va a dar sin duda un mayor renombre y una mayor llegada al municipio, ¿no?
Claro.
Si para el Canarias esto supone un paso adelante en cuanto a ingresos se refiere también, pues para adelante.
Hombre, impacto tendrá en el nombre de San Cristóbal de la Laguna, lógicamente, que sí, ya es conocida en gran parte del territorio nacional, fundamentalmente por el Canarias, pero hombre, ahora que va a llevar el nombre, que repito, ya lo llevó en el pasado, cuando en su etapa en la Liga LEP, entonces LEP 2, recuerdo que era Ciudad de la Laguna Canarias, por ejemplo, pues ahora en la Liga CB, la Liga Endesa, va a tener un mayor impacto, lógicamente, y un mayor retorno para la Ciudad de la Laguna, ¿no?
Sí, porque, bueno, además ya luego vas a sonar en las radios así, vas a sonar en o vas a estar en los medios digitales y en los periódicos así. Bueno, yo creo que para el municipio, pues el retorno es indudable. Mañana nos darán datos al respecto, y hoy en el tramo de deporte local en Deportes Cope Tenerife vamos a estar con el alcalde, con Luis Geray Gutiérrez, que nos va a contar también seguramente algún dato que pueda avanzarnos sobre ese acuerdo que, insisto, mañana se va a presentar.
Estupendo. Oye, lo meramente deportivo, tanto el Canarias como el Tenerife tienen noticias. Por ejemplo, el Canarias anunció ayer que tres jugadores de su plantilla no van a seguir este año, ¿no?
Efectivamente, y que además, que es algo muy, muy llamativo, en algún caso no se acogen a la posibilidad de que continúe. Con ellos. Se sabía que Edgar Vicedo iba a jugar en el Granada, pero ayer se anunció que el Canarias no se acoge a la cláusula para poder ampliar el contrato. Tampoco va a seguir el Ginkuk ni el tinerfeño Alex López. Y además están a punto de confirmarse dos fichajes, precisamente dos, sí, del Granada. Lluís Costa y el alemán Kramer, que van a llegar al La Laguna Tenerife. Vamos a empezar a acostumbrarnos, sí, a partir de la próxima temporada. Vamos a ver el perfil, ¿no? Porque la sensación que da es que el Canarias no puede apostar por jugadores de primer nivel, ¿no?
Se hablaba, por ejemplo, de transición, a lo mejor.
Puede ser, o de reinvención, de que el propio Chus Vidorreta exprima a los jugadores que se traiga y terminen haciendo una gran temporada. Pero, por ejemplo, Mike Toby, que en algún momento se asoció al Canarias, va a acabar jugando en la isla de enfrente, seguramente.
Y Carlos Alocen también. Sí. Da la sensación de que este año el Gran Canaria va a estar con más presupuesto económicamente mejor que el Lenovo Tenerife, que la Laguna Tenerife.
Sí, cuando hablemos del dinero público, ¿no?, que se le aporta a los clubes, no nos olvidemos nunca de cómo compite el Gran Canaria.
Efectivamente.
Al fin y al cabo, su propietario es el Cabildo.
Del 100%.
Sí.
Todo hay que decirlo.
Sí.
Oye, en el Club Deportivo Tenerife también tenemos noticias. Ya tenemos la primera equipación de la temporada que viene.
Y cuando las cosas salen mal, Guillermo, salen mal.
Sí.
O sea, es como cuando tú tienes una mala noticia de salud, te pica una muela, tienes una caries y te vas a arreglar al dentista el asunto y sales de allí, te doblas el tobillo en la acera y luego le das con el coche una columna sin querer en el garaje, ¿no? Te entras en una racha, en un bucle que te sale todo mal. Bueno, pues al Tenerife le sale todo mal. Y ayer se filtró, no fue adrede, evidentemente fue un error, la camiseta de la primera equipación a las 11 de la noche en la web de la tienda oficial del club. Es decir, que lo que iba a ser un anuncio hoy, con pompa y guato, con Aitor Sanz de nuevo como modelo, sí, y con un vídeo que está muy bien, pues resulta que ayer se fue al traste con esa filtración en la tienda del club de la camiseta, que es una especie de aspa invertida. Es blanca con la cruz, por así decirlo, el aspa en color azul, con distintos tonos, y con el patrocinio de Tenerife en el pecho. Menos azul que la temporada pasada, pero también, pues oye, cierto predominio de ese color en una camiseta con fondo blanco, lógicamente.
Es diferente, un diseño diferente, porque es como, sí, es como una aspa invertida, como difuminada a lo mejor,
sí,
¿no? También.
Sí. A mí no me parece fea, sí, pero tampoco me ha enamorado, la verdad. O sea, no, yo creo que hay que huir de los extremos estos de maravilloso o desastroso, ni una cosa ni la otra, sí, la verdad. No me parece una camiseta que vaya a pasar a la historia, ni me parece un desastre, ni mucho menos. Bueno, está bien, hay,
oye,
que ver la apuesta.
En lo deportivo, más hay que la Unión Deportiva Las Palmas haya fichado un ex lateral del Club Deportivo Tenerife.
Sí, Alex Muñoz, que este año ha jugado de lateral y ha jugado de central, lo ha hecho bien en las dos posiciones, como sabemos que puede hacer y que ya hizo en el Club Deportivo Tenerife, que acababa contrato con el Levante y que ha firmado por dos temporadas. Hay cierto enfado en la afición del Tenerife. Tenerife, sí. Pero al final, bueno, pues Ale Muñoz es un profesional, no tiene ninguna vinculación sentimental al Tenerife, por lo visto, y se ha decantado por Las Palmas, que era el equipo que le ofrecía cumplir su sueño, que desde que salió del Tenerife, bueno, incluso estando en el Tenerife, era jugar en Primera División.
Claro.
Por tanto, ha fichado por la Unión Deportiva Las Palmas. Y en el Tenerife esperando noticias. No parece que vayan a llegar hoy ni la confirmación del acuerdo con Luis Micruz, que está. El Tenerife tiene un acuerdo con él, pero falta cerrar la desvinculación y el acuerdo con el Sevilla. Ni el caso de Dani Tassende, que se ha complicado en las últimas horas. El Tenerife lo tiene firmado.
Porque ha hecho, ¿no?
Lo tiene firmado, pero... el hecho de que haya trascendido, dicen en el Club Deportivo Tenerife, la culpa ya sabes que suele ser de la prensa cuando los nuevos mandatarios del Tenerife lo dicen, y esa noticia la contamos aquí en COPE, pues resulta que ha despertado el interés de otros equipos, que no sabían que Tassende era buen jugador, ni que había hecho buena temporada, ni que con el descenso del Villarreal B podía irse a otro equipo, no, se enteraron porque contamos en COPE la noticia.
Exacto.
Y ahora se ha complicado todo, parece con el Villarreal sobre todo, para llegar a un acuerdo para que se desvincule Tassende y llegue al Club Deportivo Tenerife. O sea que compás de espera, y ciertos nervios, porque se va a anunciar la campaña de abonos la próxima semana, a mitad de la próxima semana.
Pero que no se filtre primero.
El objetivo, bueno, yo eso ya me lo espero todo, pero el objetivo del club era que antes del anuncio de esa campaña de abonos se pudieran dar dos, tres buenas noticias en forma de fichajes, para poder animar también un poco a la gente, y por lo pronto eso se está complicando, ¿no? Insisto que Luis Micruz sería lo más cercano, que está el acuerdo con Tassende, pero ahora se ha complicado con el Villarreal, y que hay otro chico, Diarra, un centrocampista del Córdoba, que se está jugando el ascenso con el conjunto andaluz, el próximo fin de semana juega en el partido de vuelta, y que teóricamente debería llegar también al Club Deportivo Tenerife.
Oye, resaca un poco de lo dicho ayer por Paulino Rivero, ¿qué consecuencias ha tenido?
Te cuento cosas que no han salido, ¿no? Dentro del club, malas sensaciones por la rueda de prensa. Creen que no ha salido nada airoso el presidente, cree el propio presidente que no ha salido nada airoso de esa rueda de prensa, pero es que yo creo que equivocó la estrategia. Me parece que se vinculó demasiado, que defendió demasiado, se fajó en la batalla, por así decirlo, en defender a José Miguel Garrido y a los mandatarios del club, a los accionistas, y quizá equivocó la estrategia. Yo creo que ayer fue una rueda de prensa en la que uno sale orgulloso del gremio. Y yo soy muy poco corporativista, como sabes, no soy de defender por defender, pero creo que ayer hicimos las preguntas que teníamos que hacer, repreguntamos cuando había que repreguntar, y no se nos escapó prácticamente nada de lo que era noticia o estaba rodeado de cierta polémica. Y no salió airoso Paulino Rivero de la rueda de prensa, ¿no?
Más después en Deportes Copa en
sí, recuerda de 2 a 2 y media, sobre todo especial Eurocopa, con la información de la selección española y de todo el evento, con ese Mbappé que tiene la nariz ahora hecho un mapa, y con la información local a partir de las 2 y media. Hoy hablaremos con David de Diego de Camiseta. Igual nos da alguna pista de la segunda y la tercera.
Pues venga, te escuchamos. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Leo dos últimos mensajes por aquí en el 610-1080-11. Dice el oyente Guillermo, buenos días. Un grupo de ganaderos del norte de la isla estamos luchando por eso mismo. Esperemos que se nos dé permiso para poder pastorear con un pastoreo controlado. Ah, pues mira, pues le agradezco al oyente esta información. Otro oyente dice también, es importante saber qué descuento tiene el intercambiador y porque es súper caro, dice por aquí este oyente. Que al igual es solo caro cuando aparcas allí sin usar el transporte público, nos dice por aquí este oyente. Sí, me apunta por aquí que barato no es precisamente. Bueno, 3 minutos para las 12. Me preparo mi bocadito de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, ya lo sabes, porque está elaborado en Canarias, porque el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y por eso pues cumple y todas y cada una de las reglas de frescura. Nos vamos hoy con los chicos de Rosette y ya sabes, lo más importante, siempre hay tiempo para más radio en COPE. Y ahora sigues informado, como siempre, con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Mm-hmm.